en Radio Sefarad, de nuevo Vis a Vis, con Matías Spigiel. Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va por allá?
Pues bien, con alegría de escucharte y con ganas de conocer las novedades de las comunidades judías en Argentina. Cuéntanos.
Así es, bueno, lo primero que vamos a contar sobre lo que pasó durante la semana es que la justicia citó a declarar a Jorge Elbaum, ex directivo de la DAIA, que había vinculado con los holdouts, con los fondos buitres. Ya lo hemos hablado en la emisión pasada. Elbaum es un ex directivo de la DAIA que criticó, que más allá de su condición de judío, criticó a la DAIA, lugar donde también trabajó. La DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelita Argentina, es la entidad que representa a la comunidad judía en Argentina. De todas maneras, había criticado a la DAIA, la había vinculado con los fondos buitre, que es un tema que hay entre Argentina y Estados Unidos, y lo había vinculado obviamente a Nisman también con los holdouts. Bueno, la justicia lo citó a declarar y fue convocado, así que bueno, declarará y ahí se verá qué pasará. De todas formas, creemos que no será grave, y tal vez haya alguna sanción de algo con Elbaum, pero bueno, no será un tema importante en cuanto a qué pasará después de eso. También, cambiando completamente de tema, el Centro Simón Wiesenthal es obviamente otra entidad judía, denunció una campaña antisemita de dos organizaciones, podemos decir, palestinas, de televisión. Una es Hispan TV y otra es Telesur. Esas son dos organizaciones palestinas internacionales, pero el Centro Simón Wiesenthal, que está aquí en Argentina, obviamente criticó enérgicamente, porque lo que hicieron estas dos campañas antisemitas de Hispan TV y Telesur, las remarcamos, es que dijeron que Israel utiliza el pretexto de la ayuda humanitaria en Nepal para cubrir el tráfico de 25 bebés. Una locura total. Lo que pasó en Nepal, obviamente, aquel desastre que hubo en Nepal que se llevó la vida de muchísimas personas. Bueno, dice que Israel, con su ayuda humanitaria, que es una mentira, no es una ayuda humanitaria, utiliza el pretexto de eso para encubrir el tráfico de 25 bebés. Bueno, las cosas que hay que escuchar, la verdad.
Ya, son nosotros increíbles.
Bueno, Simón Wiesenthal se pronunció contra eso y lo criticó duramente. Después,
la verdad, perdona, Matías, perdona. La verdad es que el Centro Simón Wiesenthal siempre está alerta, siempre denuncia este tipo de actitudes. Aquí en España sufrimos también a Hispan TV. Telesur no, por el momento no, pero Hispan TV sabemos de qué estamos hablando, así que no nos sorprende que nos ofrezcas ese dato.
Seguro, siempre es así. El Centro Simón Wiesenthal, la verdad que lo criticó enérgicamente, pero si vamos más allá de eso, nos parece bien lo que hace el Centro Simón Wiesenthal, pero que fue una de las organizaciones, una de las entidades. También hubo entidades de acá, la DAIA también se pronunció obviamente contra esto, pero hay un tema que es que está bien la crítica, repudiarlo, pero da la sensación de que faltaría algo más, de lograr cortarlo. Uno no dice, la DAIA tiene los recursos como para hacer que Hispan TV y Telesur, por ejemplo, obviamente, pueda frenar con esto. No, obvio, de ninguna manera. Pero habría que hacer algo más que lo que se hace, para que no quede solo en un repudio, en una crítica, y porque la verdad, uno piensa, Hispan TV, Telesur o quien sea, me criticaron, y no pasa más que eso. Entonces lo vuelven a hacer, van a reincidir con una cosa, con la otra. Es algo obvio que va a pasar, porque siempre es así. Entonces está bárbaro que se critique, que se repudie, que se remarque, pero también está bárbaro que haya algo más que eso, que no solo quede en una crítica.
Te he interrumpido, que nos ibas a hablar de otras noticias.
Sí, nada, pero no hay problema, está bueno el día y vuelta. También vamos a hablar de Santiago Kovalev, es un pensante del judaísmo, un filósofo argentino-judío que dio un gran discurso sobre en el acto de los 70 años de la liberación de Auschwitz y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que eso se cumplió durante la semana y Santiago Kovalev dio un discurso que la verdad gustó. Una de las frases más importantes que dijo es mejor entender que si no vivimos combatiendo, no seremos libres. De alguna manera es una de las frases que dejó Santiago Kovalev, que estuvo muy interesante, fue muy aplaudido, fue el mejor discurso del acto que se realizó en la escuela Ort, que es una de las escuelas judías que tiene Argentina. También habló el embajador alemán en Argentina, en ese mismo discurso, Bernhard von Grangwalderse, quien dijo que el Holocausto y la Shoah son parte de la historia de Alemania, pero ya quedaron justamente en la historia. A eso se refería el embajador de Alemania en Argentina. Y obviamente hubo más declaraciones. Lamentablemente el Holocausto no significó el fin de las matanzas humanas. Esa también fue una de las frases fuertes que dejó este acto, que lo dijo Winston Churchill, que lo homenajearon, fue uno de los que luchó en esa, obviamente, la Shoah. Así que fue uno de los temas que quedó que pasaron en la comunidad judía. También hubo un comunicado, obviamente, del Museo del Holocausto, directamente que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, se cumplieron los 70 años del fin de la Guerra Mundial, emitió un comunicado en relación al fin, así que también se pronunció, fue un tema muy importante en la Argentina, se le dio mucha importancia, hubo varios actos sobre el tema y la verdad que fue muy interesante.
Me imagino, Matías, que con una asistencia multitudinaria, ¿no? Este tipo de actos siempre congrega a cientos de personas.
Seguro, seguro, totalmente. Muchísima, muchísima, muchísima gente en todos los actos. Esto no hay dudas. Así que
y también
hubo un acto que tuvo casi 2.000 personas, lo cual es muy importante y fue en un colegio. Hubo gente que no tuvo obviamente lugar para sentarse, llegó más gente de la esperada y hubo alrededor de 2.000 personas, lo cual fue de alguna manera un éxito. Uno no quiere decir la palabra éxito en esto, obviamente, pero para lo que significa el acto 70 años después, sí.
¿Y la cobertura más allá de los medios o de las entidades judías? ¿Los periódicos, las televisiones también se hicieron eco de esta efeméride, de estos 70 años?
Estuvo en algunos medios importantes, pero más que nada en los portales web. En los diarios casi que no se vio, porque Infobae, por ejemplo, es uno de los medios más importantes que tiene la Argentina y estuvo en su portal web, no tiene diario de papel, y en el portal web estuvo, pero en Clarín, por ejemplo, salió en la web y en el diario salió una columna chiquitita. Después, mucho más que eso, no hubo, no se le dio mucha importancia en el diario de papel, sí, en las páginas web, los portales web y en la televisión. Se mostró lo que pasó, pero no en Argentina, sino el acto que se realizó en Rusia, en Alemania, así cuando los espacios que tienen los programas de televisión sobre las noticias internacionales.
Muy bien. ¿Con qué continuamos, Matías?
Continuamos con que se presentó el libro AMIA, 120 años que recorre en Buenos Aires. Obviamente recordamos que AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina, que, bueno, lamentablemente para el mundo entero, cuando se habla de AMIA se habla del atentado que ocurrió el 18 de julio de 1994. Y bueno, obviamente dentro de este libro está eso. Son 120 años que recorre en Buenos Aires, el libro así se llama, sobre la AMIA, lo presentó Hernán Lombardi, que es el ministro de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También lo presentó Ana Weinstein, otra de las mujeres que participó, otra de las personas que participó de este libro. Así que de alguna manera esto es un suceso importante, lindo, algo mejor, tal vez de las noticias malas que en general ocurren, porque es un libro muy interesante. Son los 120 años de AMIA, los cumplió este año, y obviamente todo lo que pasó durante esos 120 años recorre desde el principio hasta el momento. La verdad que es muy, muy interesante. Está a la venta, estuvo a la venta en la Feria del Libro, la parte de AMIA y la de Ministerio de Cultura, así que muy interesante también el libro AMIA. Por suerte Vis a Vis ya tiene el suyo, ya nos lo dieron, nos lo entregaron desde AMIA. Así que ya lo leeremos y después contaremos cómo es.
Muy bien. Seguro que, como nos adelantas, muy interesante.
Seguro, seguro. Sí. La verdad que parece muy interesante. También contar que en la Daya, obviamente la entidad judía más importante, estuvo el embajador ucraniano Yuri Dudin, quien visitó obviamente la Daya, se reunió con el presidente Julio Schlosser, y hablaron de la representación política de la comunidad judía, le comentó, obviamente, Yuri Diudín, le comentó el trabajo que realiza la institución contra el racismo y la xenofobia que sufren los diferentes colectivos sociales. Schlosser, fue un ida y vuelta con Schlosser, el cual es interesante, y esto es algo que de alguna manera se fomenta. La DEA trata de tener reuniones constantes con embajadores de otros países, obviamente embajadores de otros países en Argentina, lo cual es interesante. Bueno, otra noticia importante también es lo que pasó con CDK. Recordamos que es la fundación CDK, sin fines de lucro, y se encarga de recaudar, obviamente, ad honorem, y esto dárselo a los que menos tienen, a los que tuvieron obviamente inconvenientes con sus familias o lo que sea. Y Bettina Rosenthal, la directora del proyecto, realizó una, se llama Hot Salmon Week. Obviamente es la semana del salmón. Y obviamente comentaba que es la idea es que puedan disfrutar de una salida diferente, pero ayudándolo, remarcó. A ver, se extiende hasta el 25 de mayo inclusive esto. Ya está en funcionamiento, es una segunda edición, se sumaron 40 restaurantes que prepararon un menú fijo a base de salmón. Y esto obviamente se hace, es una comida que se hace para que la gente obviamente compre, participe, y esa plata va toda destinada para... obviamente donarle a aquellas personas que están con CDK o a las personas que menos tienen, lo que decimos, con menor poder adquisitivo, que tienen problemas económicos, también problemas familiares que los llevaron a también tener problemas económicos. Bueno, eso es algo muy interesante, no salió prácticamente en ningún lado y está bueno, es interesante y es algo muy lindo que se hace. Otra cosa para contar es que el Centro Comunitario Judaico de Belgrano, también en Argentina, realizó un mosaico de identidades. Hizo un acto para que le dio comienzo a la construcción de un nuevo edificio que albergará a una escuela que hay en Buenos Aires, en la capital de la ciudad de Argentina, que es la escuela Arlín Fer y la comunidad Emanuel. Se arma un edificio directamente para ellos, obviamente lo lleva a cabo Sergio Berman, que es el rabino Sergio Berman, que también es diputado del PRO. El PRO en Argentina seguramente sea la organización que vaya a ganar las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre, ¿no? Obviamente uno no sabe quién va a ganar, pero las encuestas y demás anuncian que el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, sería el ganador, sería el nuevo presidente de la Argentina que reemplazaría a Cristina Kirchner. Macri actualmente está en el gobierno de la ciudad y bueno, se presentó como presidente y es probable que gane según las encuestas, lleva una diferencia de sus, obviamente, de sus oponentes, de sus rivales, que son Sergio Massa y Daniel Scioli como principales. Después habrá que ver si se suma alguno más como candidato a presidente.
Macri, un chico nuevo que se incorpora a la política argentina, ¿no? ¿Cuántos años lleva en política Macri? Muchísimos, ¿no?
Sí. Y Mauricio Macri empezó como presidente de Boca, el equipo de fútbol, y de ahí se fue metiendo directamente en la política, y por eso dejó su cargo como presidente de Boca, para dedicarse de lleno al país, a la política. Y bueno, y bastante bien lo hace, más allá de sus cosas, tiene que todo político quizás tenga sus errores. Creo que Macri y el PRO lograron hacer algo, a diferencia de otros que no dejan nada. Obviamente se encargó solo de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, dejó cosas interesantes, ha realizado varias cosas, qué sé yo, muchísimo más que otros que hemos tenido a lo largo de estos años, y bueno, de alguna manera eso es lo que queda. También tuvo sus errores, pero entre errores y buenas es como que queda una mejor imagen de lo que ha quedado de otros políticos.
Muy bien, supongo que ya vamos acercándonos al final de tu crónica. ¿Con qué quieres terminar?
Bueno, vamos a contar que Eduardo Elstein, obviamente un argentino de la comunidad judía, desplazó a Moshe de IDB. Es una noticia que un poco desconocida, que no se sabe muy bien, pero es un empresario argentino de la comunidad judía, Eduardo Elstein, que con un aporte adicional de una inyección de 250 millones de shekels al holding israelí IDB, logró a cambio desplazar a su ex socio Moti Ben Moshe y retuvo la presidencia de ese lugar. Así que con eso podemos ir cerrando una semana que tuvo noticias varias, muchísimas, un picado de todo, pero quizás un poquito menos de lo que veníamos hablando, que eran noticias fuertes, como hemos mencionado los 12 imputados, entre ellos a Menem, hemos dicho que Timerman renunció como socio de la AMIA. Bueno, acá no hubo, de alguna manera, entre comillas, esas bombas, esas noticias importantísimas, pero sí un picadito que hicieron una semana importante en la comunidad judía argentina.
Y te agradecemos muchísimo este variado e interesante picadito informativo que nos has ofrecido desde Buenos Aires. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, nos reencontramos. Un saludo grande desde Argentina.